En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, en este primer programa del año 2021. Vale, que algunos tienen muchas esperanzas, ¿eh?, que todo va a salir mejor. Yo creo que es una cuestión de pensar, no es la termodinámica, ojo, ¿se acuerdan de Murphy? Las leyes de Murphy, maldito Murphy, si algo puede salir mal, saldrá. No lo digo yo, es una cuestión de que el universo, el principio de la naturaleza por el cual se rige toda partícula, tiende al desorden, ¿eh? No me quiero poner muy estupenda, pero es verdad. Bueno, vamos a ponerle ganas al 2021, igual con esas energías conseguimos que la teoría del caos no se cumpla, aunque no sé, todo, de momento son esperanzas, nada está claro. Saludo ya a mis contertulios, a mis amigos. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches, feliz año.
Feliz año. ¿Cómo estás?
Bien, tranquilito, después de estas cenas no multitudinarias,
ya.
Más bien las familias desparramadas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. No queda otra, y la que nos viene.
Y la que nos viene, efectivamente. Bueno, así me gusta, Julián, que estés preparado, para la batalla.
Que sea optimista.
Está muy bien. Bueno, saludo ya por ahí, también está Javi Romero. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, desde el sur. Feliz año.
Feliz 2021.
Me he acordado cuando has dicho lo de todo se descompone, como el dicho ese, ¿no? Julián lo sabe seguro, el hombre dispone, propone,
¿no? Dios dispone y el toro lo descompone.
El toro no, en Madrid solemos decir el metro, cuando llega uno tarde al trabajo
ya, el metro.
Lo descompone.
Aquí quien lo ha descompuesto todo es el toro coronavirus, esperemos que a ver si le damos la estocada definitiva este año.
Bueno, no sé yo si el toro no ha hecho nada, pobrecito mío, nada más que ahora mismo que está el campo lleno de toros que no se han podido lidiar este año. Claro. Los que lo han hecho mal han sido, entre otras cosas, las administraciones, en fin, no vamos a echar la culpa al pobre animal, que es el que al final lo paga.
El toro del coronavirus.
Sí, lo sé, sí, te he entendido.
Los pobres toros están hartos de hierba.
Pero hartito. Espérate, que está por ahí ya Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues bien, aquí esperando a ver qué nos trae este 2021 en cuestión de toros, ¿eh? Vamos a ver, de momento ya sobre la mesa hay algunas cuestiones. Madrid dice que sí, quedará toros, Sevilla también, luego lo comentamos, ¿no? Pero ya digo, sobre el papel todo lo aguanta, veremos luego cuál es la realidad. No sé cómo.
Hay rumores de actividad en Vistalegre también, o
sea, hombre, eso es todos los años, Diego.
Está en Madrid. pero no en la calle Alcalá, sino un poquito más al sur.
Ah, bueno. En Vistalegre, un poquito más al sur.
Y bueno, en Leganés, en la cubierta, también quiere dar toros Alberto García de Tauro Emoción. Y luego la pregunta es Vistalegre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque los permisos en la Comunidad de Madrid, pues pasó lo que pasó el año pasado. Y de hecho, nuestro invitado sabe mucho del tema porque lo sufrió en carne propia.
Efectivamente.
Bueno, unos en más carne propia que otros, pero a más de uno les fastidió las excursiones.
Pues sí. Dejarme ya, ahora que ha dicho Diego lo del primer invitado, pues el primer invitado de este nuevo año que estrenamos. Saludo ya a don Manuel Martínez Erice. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para todos. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. No sé si así de primeras esperanzado o es usted más realista que otra cosa.
Hombre, lógicamente realista hay que ser, y aparte que en mi caso de la Real Sociedad, más te lo digo ya porque estoy en San Sebastián.
Yo creo que hay que ser
optimista en la vida siempre, ¿no? Y sí que te voy a contar de un principio de año, ¿no? Pues eso, pues todos sabemos eso de los buenos propósitos, de eso, de todo lo bueno que nos va a pasar, que Dios quiera que este año se cumpla, porque nos lo merecemos más que nunca, ¿no?
Por supuesto,
hombre, realista, porque hay que ser realista de la situación que estamos viviendo, pero por supuesto optimista siempre.
Ahora vamos a hablar, Manuel, de las diferentes plazas, obviamente, que usted regenta, pero en Madrid, por ejemplo, yo les comentaba a los compañeros ahora mismo que ya hay algunas noticias que se plantean, que las corridas vuelvan a las ventas en primavera, en 2021. Luego ya la postilla es si la pandemia lo permite. Bien.
Sí.
claro, a usted le van a decir, ¿no? Precisamente porque fíjese lo de Alcalá de Henares, que eso sí que le compete a la Comunidad de Madrid, y la verdad que todos nos rasgamos las vestiduras cuando pasó lo que pasó, y al final, claro, entre tanta vorágine, yo no sé si, claro, yo creo que desde el punto de vista jurídico fue ilegal, ¿no?
Vamos, yo estoy convencido, no soy jurista ni soy abogado, pero bueno, pero para eso están los profesionales y lógicamente el caso está en sus manos y nos dicen que bueno, que fue absolutamente ilegal, además de un atropello, ¿no? De hecho tenemos recurrido el tema tenemos puesto una reclamación en la Comunidad de Madrid, que justamente ahora, creo que el día 27-28, digamos, terminaba el plazo para que hubieran contestado, no lo han hecho. Con lo cual, el siguiente paso pues ya es reclamar judicialmente. Aquello fue un auténtico, bueno, un atropello es lo que uno siente, pero vamos, yo estoy convencido que fue ilegal y así nos lo dice todo el mundo, que fue ilegal.
Bueno, yo de momento voy a ir planteando determinadas cuestiones y luego ya los compañeros y entramos en tertulia, pero...
Elia, sí. Permíteme solo una preguntita. Sí. Manuel, también creo recordar que al final de la concesión, Tauro Delta, como no pudo explotar las ventas a pleno rendimiento, cosa que también le está pasando a la empresa anterior, también planteó la posibilidad de tomar medidas contra la Comunidad de Madrid. No sé en qué llegó a quedar todo aquello.
No, pero pues, la verdad que sí, bueno, sí, lo estuvimos valorando y eso, pero bueno, es un tema que está también en manos de un despacho jurídico, pero de momento no está la cosa parada. La verdad que no, nosotros, digamos que terminamos a bien con la Comunidad de Madrid y bueno, ahí hay una reclamación que no se llegó a ejecutar.
Sí, esas cosas, por desgracia, la burocracia va lenta. Aquello de vivir es ver volver, ¿no? Que decía Zorín, ¿volverá a las ventas? Me lo ha dicho todo con ese suspiro, ¿no?
Hombre, con ese suspiro he querido decir que me encantaría. No lo voy a negar, pero de ahí a afirmarlo, pues categóricamente, pues no sé, sería una soberbia por mi parte, ¿no?
Claro, sí iba a decir, quizá es pues, un suspiro por nostalgia, pero no por el peso que tiene esa plaza. Me refiero peso en cuanto al pliego, a la ganancia que puede tener un empresario, así cada vez se está haciendo más difícil regentar la primera plaza del mundo.
Hombre, yo creo que si algo puedo hacer es hablar con conocimiento de causa, ¿no? Estuvimos ahí 12 años, fueron 3 pliegos distintos. Además, yo creo que los durísimos, porque el primero fue durísimo porque lógicamente la comunidad pues venía de una época de vacas gordas, no gordísimas, con lo cual pues, yo recuerdo que el primer concurso en el que se presentaron no sé, pero 8 empresas, un montón, con un canon de más de 5 millones de euros. Y con ese fue con el que arrancamos nuestra gestión. Y luego en estos años hubo otro que también un poquito más suave, pero bueno, también muy, muy duro. Y con ese de repente nos apareció toda la crisis económica del 2007-2008, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que estuvimos muy, muy contentos en las ventas. Nunca nos hemos quejado de eso, de sus resultados ni nada por el estilo, ¿no? Cuando uno se presenta y presenta una oferta, lógicamente la tiene que asumir. Bueno, los resultados fueron los que fueron. Unos años fueron mejores, otros años fueron peores. No, siempre fueron, desde luego, positivos económicamente y en todos los sentidos. Y bueno, pues que es una plaza difícil, lo es, pero bueno, cuando uno está en un sector, también aspira a lo máximo, ¿no? Y lo máximo en el mundo del toro, empresarialmente hablando, es el empresario de las ventas, ¿no? Yo por supuesto que estaría encantado de volver. Fueron unos años muy felices para mí, me supusieron un cambio vital tremendo, pues porque eso de vivir en una ciudad como San Sebastián, de la que estoy disfrutando ahora, pues que eso, que es una ciudad chiquitita, yo soy mamá, siempre digo que soy muy provinciano y muy de ciudad pequeña. Bueno, pues trasladarte a Madrid con toda tu familia es un cambio importante, pero desde luego mereció la pena, ¿no? Para mí fueron unos años muy, muy, muy gratificantes en lo profesional y en lo personal. Tengo muy, muy buenos recuerdos. De hecho, sigo viviendo en Madrid. O sea, una vez que en el 16 terminamos nuestra gestión, sí. Bueno, pues eso, pues ya me quedé allí con mi familia.
Lo que estamos viendo después de esta crisis, de esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, es que, bueno, algunos tenían la esperanza de que no, saldremos mejor y este tipo de cosas buenistas, que es como muy, sí, muy absurdo. Pero yo creo que de lo que sí nos hemos dado cuenta, aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo, Manuel, que la gestión privada es lo que debería primar, porque si estamos esperando, ¿verdad?, a que sean los políticos los que ayuden, pues como hemos visto el caso de Alcalá de Henares, por ejemplo, que yo lo digo, la Comunidad de Madrid se llena la boca con el tema de los toros, pero desde luego se ha cubierto de gloria. Entonces yo no sé si está de acuerdo con eso, ¿no?, en que la gestión privada, por lo menos deberíamos ir hacia allá. No es tan fácil, pero oye, se ha visto que en las plazas en las que se ha podido hacer es lo que mejor funciona.
Yo estoy convencido de ello, sí. No digo que no haya habido, ha habido experiencias anteriores de gestiones compartidas o gestiones de la administración, pero yo también soy partidario de la gestión privada. Una gestión privada, lógicamente, en la que el empresario tenga libertad de acción y libertad en todos los sentidos, libertad de precios, libertad de programación, libertad para actuar. ¿Y quién mejor que eso, que se va a jugar el dinero, que si tiene experiencia? Pues yo creo que es el más idóneo para hacer las cosas, ¿no? Yo también soy, desde luego, soy convencido que tiene que ser así, ¿no?
Castellón, ¿qué va a pasar?
Pues me gustaría poder contestarte. Ya. Yo creo que eso es lo peor de toda esta situación, ¿no? Además, yo, no sé, en otras entrevistas que me han hecho durante la temporada pasada, esta incertidumbre es la que de verdad te mata, la que te come por dentro. Yo, fíjate, estos días hablo con mi socio, con Toño Matías, pues eso a diario. Y es eso, y es esta incertidumbre, no saber. Es verdad que las autoridades, los políticos de allí, de la Comunidad Valenciana, han mostrado muy buena predisposición y casi han sido hasta optimistas, ¿no? Lanzándoles el mensaje de que las ferias se van a, no las fiestas, como las magdalenas y las fallas como tales, pero sí nos dejaron la posibilidad de dar toros bastante, ya digo, de una forma bastante optimista, con un objetivo un poco del 50%, que ahora mismo yo creo que cualquier empresario firmaríamos, ¿no? Lo que el año pasado nos parecía una debacle, yo creo que ahora mismo cualquier empresario firmaría dar toros con el 50% o con el 40%. La cosa está, nos adaptaríamos y lo estaríamos. Pero ahora mismo hay que esperar. Yo creo que hasta final de enero no se van a manifestar. Los datos sanitarios que nos encontramos a la vuelta ahora de Reyes, el 15 de enero, van a ser claves. Claro, pero todo eso ya dificulta mucho, ¿no?, la preparación. Oye, pues porque montar una corrida de toros o dos en un pueblo, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que se dan tantos, afortunadamente, donde más toros se dan, pues se hace rápido. Pues montar una feria de un ciclo largo de una semana, aunque este año a lo mejor fuera más corto, pues lleva mucho más preparativo previo. Claro, que si ya nos metemos en el mes de febrero, pues dificultaría todo mucho, ¿no? Yo quiero ser optimista, pero ahora mismo pues no te puedo contestar, la verdad.
Es complicado. Y enseguida ya, bueno, y vamos a hablar también, por supuesto, de Román, de Rafaelillo, pero ya para ir terminando un poco el tema de las plazas, ha dicho, claro, Matilla. ¿Con Valladolid qué pasó exactamente? Porque es verdad que, bueno, pues ahora va a ser la Casa Matilla en solitario.
No. Yo participo igual que participaba el año pasado. Sí. Soy socio con ellos. Más concretamente, no al 50% Matilla y 50% yo. Somos socios al 33%, Jorge, Toño y yo.
Bueno.
Tanto en Valladolid como en Castellón.
Eso se publicó mal en la prensa local, entonces, Manuel. O sea,
pasa que hubo un cambio de la sociedad que la gestionaba, que antes era Gestión Universal de Espectáculos, pasó a ser Funtausa. Pero vamos, yo también participo ahí.
Bien. Entendido.
Yo no, pues queda claro, porque es verdad lo que dice Diego. Yo tengo aquí una noticia precisamente delante en la que sí que se daba a entender un poco Casa Matilla en solitario, pero bueno, mira, pues está bueno, bien.
Yo también lo leí, pero vamos, oye, pues no siempre las noticias salen al 100%, pues igual hubiera que haber matizado, ¿no? Pues esa noticia no fue del todo correcta, se publicó así, pero bueno, no fue correcta.
Más en esta época de las
Manuel,
fake news. Sí.
¿Eres nuevo empresario de Granada en un 33%?
Bueno, la verdad que de Granada no. De Granada no, no lo soy.
Ah, de Granada no, entendido.
En Granada son ellos en solitario.
Y Manuel, estamos tocando distintas plazas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Valladolid, de Castellón. Todas ellas son de titularidad privada. De hecho, pues sí. Toño y Jorge Matilla, García Jiménez, tienen una apuesta muy fuerte por las plazas privadas. Yo, ¿cómo notas, pues, por ejemplo, una situación tan delicada como esta, en la que probablemente lleguemos a febrero sin saber si se pueden organizar ferias de marzo? ¿Qué diferencia notas a la hora de hablar con la propiedad en Castellón, tantos años en los que, obviamente, tanto tú como tu familia, ¿no?, habéis tenido vinculación con otras plazas de titularidad privada que recientemente traspasasteis, ¿no? Pero, por ejemplo, Badajoz o Salamanca. ¿Qué diferente es el trato con respecto a la administración a la hora de...
Valladolid, yo creo que en Valladolid, en ciclos alternos, yo creo que desde el año 90 siempre lo hemos ido, la Casa Matilla y nosotros, porque la relación con Emilio Jumillano pues es casi familiar, ¿no? Pues pues para mí, desde luego, es mucho más cómodo. Es muchísimo más cómodo hablar con una propiedad privada que con una administración, ¿no? Hombre, con una propiedad privada, pues no te sujetas a un pliego, que muchas veces los pliegos pues son rozan el absurdo, ¿no? Tener que, cuando leemos los pliegos de condiciones, ahí están los ejemplos de los últimos, ¿no? De tanto de de Albacete y de...
Y de Málaga.
Málaga, que pues se han quedado desiertos, porque son un disparate, ¿no? Yo creo que hace 20 años ya dije que el gran cáncer de la fiesta eran los pliegos de condiciones, ¿no? Claro. Que los hacen los técnicos, los hacen eso, atendiendo, me imagino, pues eso, a unos criterios absolutamente numéricos, jurídicos, y bueno, y se quedan, lógicamente, pues el técnico pues se lava las manos, ¿no? Bueno, entonces una propiedad privada, pues bueno, pues para empezar tiene un diálogo contigo, él una propiedad privada, digamos, escucha ofertas, pero no te pone ni te exige, no sé, a lo mejor algunas en algún caso concreto lo hay, no te exige tantos espectáculos o de esta forma o de la otra, ¿no? Eso es lo que decía al principio, ¿no? Te deja libertad de acción. Entonces te puedes sentar con ellos, hablar, incluso oye, negociar y hasta renegociar y ofertar y contraofertar y te piden más y tú ofreces menos, en fin, hasta que llegas a un acuerdo, ¿no? Pero yo creo que es mucho más, para mí desde luego mucho más cómodo.
Y Manuel,
aunque fíjate, aunque en el caso del año pasado, y no me importaba decirlo, nosotros en Castellón pues tuvimos un perjuicio enorme, ¿no? Porque durante el año pasado se habló muchísimo de eso, de los grandes amigos y cosas del mundo del toro, pues que lógicamente lo hemos ido todos los profesionales, sí. Los banderilleros, los ganaderos, que ya te lo están pasando fatal, pero nadie se acordó de los empresarios y sobre todo de tres empresas como fueron, la de Castellón, la de Valencia y la de Sevilla, porque mira, yo te pongo el ejemplo nuestro, ¿no? Nosotros éramos empresarios de Castellón y de Valladolid, pero son casos completamente distintos. Bueno, en Valladolid no se pudieron dar toros. Qué pena, no se han dado toros y hasta plaza cerrada. Pero es que en Castellón, Valencia y Sevilla hubo un desembolso previo enorme. De hecho, el confinamiento empezó un 14 de marzo y Castellón empezaba el 15.
Sí.
Pues, de hecho, la renta, o sea, la propiedad de Castellón cobró la renta. Renta que no han devuelto. O sea, que a lo mejor dirás, pero esa renta es la tenía que haber devuelto. No se ha podido dar la feria. Bueno, pues se pagó esa renta, que era bien cara, y a fondo perdido. O sea, nosotros en el año pasado tuvimos, o sea, que en ese sentido, pues el que fuera una propiedad privada, pues a lo mejor nos costó más caro, pero bueno, pues oye, este
Manuel,
año también.
Una cosita, Diego, y enseguida ya, y también le doy el paso a Julián y a Javier, pero antes decíamos de broma, ¿no? Lo del hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Yo creo que en el caso de la gestión del toro es el Estado lo descompone, ¿no? Porque en el momento que ellos entran de por medio, mala cosa. Hablo de la Fundación Toro de Lidia, ¿no? Ellos sí que reclamaron y dijeron que se retiraran los pliegos de Málaga, de Albacete, bien, pero luego a la hora de lidiar, nunca mejor dicho, con las administraciones, yo sí veo que no se comporta del todo la fundación, y si estoy confundida, Manuel me lo dice, es que no se comporta del todo como un ente, sí, independiente, pero no, a ver, yo me defraudo bastante, ¿no? Lo de la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia, que con eso nos conformáramos, habiendo los presupuestos de la vergüenza, por otro lado, para muchos otros aspectos, pero con respecto al toro, que creo que nos dieron ni siquiera la propina, o sea, era vergonzoso, ¿no? El aguinaldo casi.
La verdad que me duele de forma especial oírte hablar así, porque yo soy fundador, ¿sí? casi no digo clandestino, porque no hubo clandestinidad, pero hemos fundador con unos pocos amigos profesionales que de nuestro bolsillo pusimos los primeros euros para que aquí echar a andar. Soy patrono de la misma y la verdad que bueno, creo que la fundación es una herramienta fundamental en los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, oye, pues no, tampoco digo que sea perfecta ni que sea la mejor de las fundaciones del mundo. Yo creo que está haciendo una gran labor. No te he entendido bien el tema de las administraciones, como que...
Bueno, al final lo del premio...
Bueno, sí, en ese sentido, hombre, sí, eso quizás sí fue un poco
casi humillante,
ridículo.
¿No? No sé, sí, aceptar. Sí, después de cómo razones. Se ha portado las diferentes administraciones. Aquí ya no hay ni Partido Popular, ni PSOE, ni Vox, ni Podemos, ni lo que sea. O sea, sí. Es que es en función de cada comunidad autónoma, lo estamos viendo dentro de este reino de taifas. Con el toro no se ha portado nadie bien. O sea, es que yo no voy a poner la mano en el fuego por ninguno de ellos. Lo tengo clarísimo.
Ni yo tampoco, ni
pero
tampoco.
Claro, y en ese sentido, lo del premio, de verdad, en otras circunstancias hubiera salido para salir a la calle y decir, oye, mira, me estás casi ofendiendo, ¿no?, con esto que me estás dando, y no digo que 60.000 euros, o no, fueron 30.000,
sí,
y en
sí.
Total, con los presupuestos, 60.000 euros, ¿no?, para la tauromaquia, pero que le digas, son cascarillas, ¿no?, con respecto a todo lo que se ha dado a otras cosas vergonzosas, ¿no?, partidos animalistas, en fin, y cosas muy, muy locas, muy locas.
En eso te doy la razón, pero bueno, ¿qué podía haber hecho la fundación? Pues eso, ¿no?
Igual no aceptar el premio,
la relación de la fundación con la administración es buena. la verdad que por lo menos nos escuchan, tanto la administración como la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos hilo directo con ellos, nos reciben en el ministerio, nos reciben, nos escuchan, nos engañan también, porque es verdad que nos engañan, pero bueno, yo creo que bueno, en este caso, pues bueno, apechugar con ello, pudimos haber renunciado al premio, pues bueno, no sé, me imagino que el presidente y el comité ejecutivo pues decidió aceptarlo, y bueno, la verdad que es verdad que vi que se levantó bastante polémica. No te digo que no llevéis parte de razones que pensáis como tú, la verdad.
Ya, bueno, le cedo ya, no quiero monopolizar, que yo de los monopolios también huyo bastante, lo que nos gusta es el libre mercado, ¿verdad? Pero bueno, Diego ya ha preguntado algo, Julián, Javi, Julián.
Sí, Manuel. Muy buenas noches, Julián Agulla.
¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues, hombre, lo que pasa es que después de la desazón del año pasado, de todos esos grandes problemas, de lo que se vislumbra, que tampoco, como dices, es una incertidumbre total, porque solo faltaba que este año volviéramos a más de lo mismo, es decir, a andar suspendiendo festejos 3 días antes o la noche anterior. Vamos, como dicen que los fines de año sirven también para recordar, hemos hablado un poco de la gestión en la Plaza de Madrid, pero, hombre, yo sí me iría al 2019, ¿no? Porque yo creo que el 2019 fue una etapa muy bonita de disfrutar, y vamos a hablar de disfrutar en los toros con esa despedida, ese circuito de despedida de Manuel Jesús el Cid, donde yo creo que vimos al mejor Cid de los mejores tiempos y, por lo tanto, pues a su apoderado feliz, ¿no?
Así fue, la verdad que fue un año en ese sentido, pero vamos, de los más gratificantes que he vivido. Bueno, no sé, he vivido muchos, la verdad, muy, muy importantes, ahora mismo pues me vienen a la mente, pues eso, pues los años con Talavante, mis 2 temporadas con Castella. Yo sí, yo creo que soy una persona que disfruta de casi todo, y además, como he tenido bastante suerte, pues bueno, he tenido la suerte, valga la redundancia, eso de vivir esas sensaciones y situaciones muy importantes. También yo viví la despedida de, no os olvidéis, la despedida de Esplá, con aquel toro de Vitoriano del Río,
sí, y esos también.
Era su apoderado, pero bueno, si nos hablamos del 2019, la verdad que fue una temporada importantísima, ¿no? Una temporada que, bueno, que siempre dije que para mí fue un honor que un torero como el Cid, pues eso, pensara en mí para acompañarle en su último año. Es verdad que nos hubiera gustado pues hacer una temporada pues más importante. El comienzo fue complicado, no tuvimos todo el respaldo que yo sentía que Cid merecía. Pero la verdad que de mitad de temporada para adelante, él sacó a relucir lo que dices tú, lo que acabas de decir tú, ¿no? Yo creo que él se relajó absolutamente, eso, se dedicó a disfrutar de cada tarde, de cada toro, y bueno, la verdad que nos regaló tardes importantísimas, y al final una temporada, pues bueno, sobre todo eso, deliciosa, ¿no? Fue una experiencia magnífica. Manuel es una persona con la que da gusto estar. Es una persona, pues eso, que disfruta mucho de cada cosa, ¿no? Y pues el año pasado nos tocó vivir bueno, grandes ferias, pero también plazas portátiles, y yo le veía casi con admiración de cómo él en una portátil, después de haber matado su toro, estaba disfrutando del toro, del compañero, de cada momento. En todo el año me preguntó qué se gana aquí, qué no se gana. La verdad que es un, bueno, y luego encima pues tuvimos la suerte de que de primeros de agosto para adelante la temporada fue a más, y aquello ya se convirtió en un reguero de triunfos impresionante, y hasta que llegar al final de aquellas 3 tardes tan bonitas, que como fueron Sevilla, Madrid, Zaragoza, bueno, que yo creo que puso una guinda, pues la guinda que merecía su carrera, ¿no?
Yo creo que sí, fíjate, hablabas de portátiles, me estoy acordando donde se podía haber inhibido a lo mejor un poco y haber dicho en la tarde de Majadahonda, encima con agua, un aguacero, y sin embargo vimos a un Cid disfrutar, y lo que tú dices, pendiente de todo en todo momento, en una tarde desapacible.
Y te puedes imaginar, y pues ese día no ganó para comprarse una finca, la verdad. O sea, que ese día los honorarios, pues seguramente ni
tiene
él ni a mí.
Tiene que haber afición, ¿no? La afición.
Exacto, o sea, que ni él ni a mí nos movían ese día eso. Pero bueno, oye, pues ya te digo, la temporada no se puso fácil, pues porque nos faltó el respaldo. Pues yo eché a faltar, pues eso, una llamada para Fallas, una llamada para. No me importa decirlo, ¿no? Pues para de San Fermín, sí, claro, en fin, claro. Hubo algunas plazas que nos fallaron. Pero bueno, pues los dos, eso, pues eso, pensamos que bien, que íbamos a torear a donde nos contrataron con eso, con las condiciones, lógicamente, mínimas, y no hablo de mínimos salariales, sino pues eso, con ganaderías de su gusto y tal. Y bueno, la verdad que eso, y al final pues fue un año importantísimo. Disfrutamos mucho los dos.
Javi.
Don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Hablando de apoderado, de apoderamiento, mejor dicho, este año que viene, pues veremos la reaparición de Rafaelillo, ¿no? Que ¿dónde será? ¿Será en Castellón? ¿Tiene algo ya pensado? ¿Él cómo se encuentra?
Yo y le haría con lo que he dicho hace un momento, no me encantaría poder anunciar que Rafael, claro, iba a reaparecer en Castellón o en Fallas, ¿no? Serían dos plazas perfectas para hacerlo, ¿no? Y sobre todo me encantaría poder anunciarlo porque sería señal de que se dan esas ferias, ¿no? Claro. Ahora mismo no hay una fecha programada para reaparecer. Ha habido empresarios que se han interesado. Alguno ha ofrecido incluso alguna posible reaparición. Digo, vamos a esperar un poco estos 15 o 20 días a ver qué pasa, a ver si salimos de dudas con estas primeras ferias. Pero bueno, pues sí, como me preguntabas, lógicamente creo que es un hito que después de lo que le pasó.
Aquí lo queremos muchísimo, desde luego, es un guerrero.
Año y medio después, pues bueno, Rafael, pues eso, pues pueda volver a ponerse el traje de luces y volver a torear. Se encuentra fenomenal, pero la verdad que fenomenal. Te digo más porque, o sea, te hablo casi eso con noticias muy, muy frescas. Ha estado en el campo la semana pasada, prácticamente ha despedido el año tentando, estuvo tentando en lo de Miura, en lo de lo de Sangrán, mató, incluso se puso delante de algunos toros y me dijo que se había encontrado físicamente perfecto, sin ninguna, hombre, él tendrá sus secuelas, que yo creo que casi hasta de por vida, bueno, que se había encontrado muy bien. Sobre todo a mí me preocupaba el tema físico, en este fenomenal, o sea, está haciendo muchísimo ejercicio y bueno, y muy ilusionado, ¿no? Siempre que un torero, no digo por este caso porque sea yo, siempre pues eso, que un torero pues arranca una nueva andadura con alguien, sea yo o sea otro, pues lógicamente pues son ilusiones nuevas, ¿no? Y en el caso de él, eso después de año y medio en el dique seco, pues eso, pues deseando, ¿no? Deseando pues eso, que empieza a dar ya noticias, que empieza a hablar de corridas, deseando, me imagino, pues empezar a sentir ese hormigueo que sienten los toros en el estómago, cuando, sí, eso, cuando los apoderados les llaman, les dicen, oye, que nos han llamado para matar a una de Vitorino en no sé dónde. Y el otro día se lo decía yo un poco en broma, nos dice, oye, te digo esto porque ya te digo que algún contacto previo ya ha habido, y, oye, que sepas que han llamado de aquí, han llamado de allá, y le dije, te lo cuento para que empieces a sentir un poco de miedo, oye, que llevas año y medio sin pegar ni golpe,
claro.
Y sin pasar miedo, para eso, para que acuerdes de que se estuviese, el hombre se reía, pues eso, pues deseando empezar.
Y es que además él, con lo castigado que ha estado, pero es una persona extraordinaria, ¿no? Y aunque él también decía, oye, voy a llevar secuelas de por vida, que no le impiden torear, obviamente, y eso también dice mucho de la afición. Me hace gracia lo de estuvo el otro día en lo de Miura, seguramente que los toros cuando le ven a ella se cuadran a sus órdenes, ¿no? Porque imagínate, pero bueno. Román, ¿cómo se encuentra Román?
Pues la verdad que fenomenal, o sea, del último percance en el campo, del tema del riñón, absolutamente olvidado y completamente restablecido, y también pues eso, deseando ya que eso, que ha estado pasando lógicamente las navidades en Valencia con su familia, luego también creo que está unos días en Córdoba, pues eso, en casa de su novia, eso me estuvo contando, y que ya se venía para Madrid, pues eso, pues ya para empezar a hacer campo y a prepararse, ¿no? Y con lo mismo, pues eso, pues fíjate, un torero valenciano como él, pues eso, pues con la incertidumbre de eso, sobre todo, pues eso, pensando en Fallas y Castellón y eso. Fíjate, Román es un torero que necesita muchísimo, como todos, ¿no? Pero bueno, pues eso, fíjate, Román, pues de que haya o no haya Fallas o San Isidro, pues es que le cambia absolutamente todo, ¿no?
Todo. Y otra persona encantadora, que lo es, ¿no?
Sí, es verdad, que sí,
con una sonrisa.
Pero pasa muy bien.
Diego. Buena gente. Está muy bien rodeado, Manuel.
Eso te iba a decir, hombre, porque entre el Cid, Román, Rafaelillo, oye,
nos queda por ahí Sergio Galán, que creo que
nos juntamos entre nosotros.
Creo que Sergio Galán queda también por ahí.
Sí, eso iba a comentarme, que no nos olvidemos eso de... Eso, no, fíjate, no. Es que es curioso, yo el año pasado, yo siempre he dicho, y además, y lo mantengo, que yo siempre había sido hombre de un solo torero, es más, hoy hay tres mi trayectoria, siempre cuando he apoderado a un torero, pues no he sido de apoderar a varios. Joder, el año pasado que me dio un poco la manta a la cabeza, y arranqué la temporada apoderando a Román, a Sergio Galán, y incluso a un Oviedo, a Rafael González, bueno, entendí que lógicamente entre ellos no, pues, que como ahora mismo, como ahora las temporadas pues no son como hace 20 o 25 años, se toreaban 70 y 80 corridas, pues ahora como se torea muchísimo menos, pues entendí que podía hacerlo, y el año pasado que me decanté por uno de cada escalafón, pues mira, vino el virus, y lo que decías antes, ¿no? Que el toro propone, no, el hombre propone, y en este caso el virus descompone.
Sí, totalmente.
Y eso, bueno, bien, pero entonces eso, pero este año para vengarme, pues eso, incorpora un activo más, que es Rafael, y a ver si este año ni virus ni nada, este año no quiero parar en casa ni un día.
Ojalá. Diego.
Es que tú imagínate lo que debía ser la logística que han tenido en algunos momentos algunos apoderados, ¿no? Pues releyendo libros antiguos de toros esta Navidad, leía lo de José Luis Marca, ¿no? Que llevaba al mismo tiempo a Ojeda con, no recuerdo ahora con qué otra figura era, ¿no? Pero estaba en pleno apogeo de los dos.
Oye, de eso se ha hablado mucho. Mi padre, además, oye, hace poco se publicó una entrevista con él. Mi padre y su hermano, cuando mi tío Javier vivía, en un año, y además, estábamos en años 80 y pocos, o sea que, ya, no es que no hubiera móviles, es que no había ni ordenadores. En años 80 y pocos, apoderaban al mismo tiempo, al Capea, a Paco Camino, a Paquirri,
casi nada,
a Damaso Juan Tárez y a Manzanares.
Jolín.
En la misma temporada, al mismo
ya está
tiempo.
Hecho el cartel, ya está hecho el cartel,
y
decían que no trabajaban, porque a mi padre, no sé si nosotros muy jóvenes, no sé si eso lo habréis leído, medio le acusaban entre comillas de que se pasaba el verano en un barco, y digo, hombre, algo trabajaría el hombre, se apoderaba esos cinco toreros y montaba dos o tres ferias, pues algo trabajaría, ¿no?
lo del barco yo creo que ha quedado, ¿no? Porque aún el otro día te lo decía bromeando nuestro compañero de
sí, eso ha pasado la historia, mano, sí, lo de sí, sí, estos sí. Hacen las ferias desde el barco.
Desde el barco. Bueno, yo te voy a dejar en muy buena compañía, que a mí me toca despedirme un poquito antes, Manuel, pero quería preguntarte también por la despedida de Castella de los Ruedos, porque has pasado muchos años a su lado. No sé cómo recibiste la noticia y si piensas que volverás, si le has
pues
llamado.
Pues yo, la verdad que absolutamente, o sea, para mí fue una sorpresa. Me imagino, yo creo que como para todos.
Para todo verdad, el mundo,
¿no?
Sí.
Y que me perdone Sebastián si me escucha, porque no soy quien para meterme en sus cosas ni para hablar de él. No, yo pasé con él dos temporadas muy importantes. Bueno, nunca he ocultado, es verdad que bueno, él decidió romper de forma unilateral, además a mitad de temporada, que a mí es una cosa que no me gusta, pero bueno, seguramente tenía sus razones, para que veas que yo fui muy claro, seguramente le di motivos, yo en aquel momento, pues bueno, no estaba pasando un buen momento y bueno, él decidió terminar, pero bueno, aunque siempre se dice lo mismo, que queda el cariño y el respeto y eso, en este caso es verdad, yo a Sebastián le tengo muchísimo cariño, porque también me permitió vivir, oye, momentos importantísimos, ese primer año nuestro en San Isidro, aquel toro de Alcurrucena, que ese principio de faena, no lo olvidaré nunca, ¿os acordáis esos 11 o 12 muletazos en los medios?
Hebrea, era aquel...
Hebrea, el toro Hebrea, ¿no?
No, yo creo que no tenía nombre.
No sé,
ese era aquel toro castaño al que le cortó dos orejas. Sebastián llevaba bastantes años sin triunfar en Madrid.
Ah, es verdad, sí, el Hebrea era un jandilla, es verdad.
Yo creo que era el langostito, el lenguadito, algo así, no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien el nombre. Pues total, y luego pues, vivimos momentos importantísimos en Francia. Bueno, en Francia, lógicamente, es Dios. En América también tuvimos ferias muy importantes, en Manizales, en Cali, en fin, toreamos muchísimo en México. Por eso, yo una vez que ya nuestros caminos se separaron, pues, lógicamente, pues si sigas en esto y sigas de actualidad, lo he seguido contratando. Y creo que estaba en un muy buen momento y estaba toreando mucho y... Por eso me sorprendió muchísimo, además, no sé, aunque él en la nota decía, como dicen siempre, ¿no?, que era una decisión muy meditada, a mí no sé por qué me da, no tengo ni idea de los motivos, pero eso tuvo que ser un calentón, porque además, no sé, pocos días después estaba anunciado en el plan este de reconstrucción, con lo cual ya no toreo, no sé, cuando uno, si digo que lo siento, ya estoy presuponiendo que fue una noticia triste, ¿no? Y a lo mejor a él le hizo muy feliz quitarse, ¿no? No sé, yo no sé qué le ha podido pasar. Desde luego, lo que le deseo es lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Y si volverá o no, pues solamente lo sabrá. Pero desde luego, joven, está preparadísimo. Yo es de los toreros con los que he convivido que más he visto, que más autodisciplina he visto en cuanto a la preparación y el cuidarse y eso, disciplina en una palabra, ¿no?
Totalmente.
Y ojalá que a la vuelta de dos o tres años cuando él lo considere, eso nos dé la sorpresa y vuelva. Bueno, digo, Sebastián en Francia tiene un mercado impresionante, sí. Y en América también, y David es un torero que se estaba buscando, estaba ahondando mucho en su toreo, ¿no? Valga la redundancia, estaba sacando pues lo que sacan todos los toreros con el paso de los años, ¿no? Un torero de 22 años con tres de alternativa que se tiene que comer el mundo, pues no tiene nada que ver con el mismo torero 17 años después.
Más maduro,
con,
claro. Eso,
exacto, con el pozo, con la solera, que dan los años, la experiencia. Y Sebastián estaba aflorando en él todo eso, ¿no? Seguro que es que esto, los toreros en el banquillo rumian una serie de cosas Y luego yo creo que a Sebastián le queda algún capítulo por escribir.
Claro que sí. Diego, que sé que tienes que atender otras cuestiones. Un fuerte abrazo, Diego.
Un abrazo a Manuel. Espero que nos veas en
casa. Un abrazo, Diego, de verdad.
Buena señal para todos.
Gracias,
encantado,
adiós.
Encantado
adiós.
De estar con vosotros.
Manuel, ¿no sería el toro jabatillo de Alcurrucén? Estoy yo pensando.
Ese.
El jabatillo de Alcurrucén. Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que fue el toro jabatillo de Alcurrucén al que le cortó las dos orejas, que además fue un toro de vuelta al ruedo, fue un toro extraordinario.
Aquel inicio de faena en los medios fue espectacular,
espectacular.
La espalda que hace siempre, pero luego lo digo, creo que fueron 11 o 12 muletazos ligados, bueno, que yo, esas veces de las ventas, que las ventas...
Se puso boca abajo las ventas, sí.
Y es verdad.
Bueno, estuve recordando ahora y se me pone la carne de gallina.
Es verdad, además que Castella siempre ha tenido su propio sello personal desde siempre, ¿no? Y poco a poco es verdad que lo ha ido madurando, y por eso, bueno, a los que nos gusta muchísimo nos dio mucha pena. Yo espero que sí, que lo...
Yo también lo sentí, sí, lo sentí, pero también eso, lo sentí, porque le tengo afecto de haber convivido con él, y hoy como aficionado, ¿no? Y lo que dice Sebastián es una persona con una personalidad acusadísima. Y es más, yo le agradecí eso, que me permitiera convivir con esos 2 años, pues porque es verdad, porque hay un Sebastián un poco el que conoces cuando no formas parte de su círculo más cercano, que es ese Sebastián, pues quizás serio, un poco distante, circunspecto, a veces casi hasta arisco, y yo sé que me perdona que se lo diga. Y cuando convives con él, pues te encuentras eso con una persona cercana, pues es un gran tímido.
Sí.
Es una persona muy cercana, sí, muy cariñosa, y sobre todo muy 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 de por derecho, muy honesto con él mismo. La verdad que es una persona con la que da gusto tratar.
Eso se nota mucho, fíjate, cuando los compañeros de Movistar, ¿no?, les hacen entrevistas en el callejón, y se nota mucho también ahí ya la personalidad, el carácter, ¿no?, del torero, que después de haber tenido una faena y a lo mejor no han salido las cosas bien, y cómo responden, y ahí sí se le ve esa personalidad, sí, de buena gente también, ¿no? Y eso, de ir de frente, ¿no? Y decir, pues mira, no voy a engañar a nadie, ha sido así.
Una persona muy acusada, a veces, yo sé que a veces lo han tachado, pues que sí, de antipático y eso, pero también solía decir, pero bueno, es que, claro, yo vengo a la plaza y vengo a jugarme la vida, pues tampoco tengo ganas, tampoco me sale andar dando...
Pues, dando besos,
sonrisas, ¿eh? Pues estoy muy
pero yo lo de antipático, Manuel, fíjate, lo veo
muy asustado, me decía,
claro, lo veo más una cuestión de timidez, probablemente.
Es que eso, ya te digo, que es, ya te he dicho que es un gran tímido, ¿eh? es una persona muy 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 tímida, y además más, digamos, yo soy un tímido, aunque no lo parezca con la chapa que os estoy dando, yo suelo decir que soy un tímido reconvertido.
Sí.
Pero bueno, oye, pues la mujer pues no ha sido capaz, es una persona muy introspectiva, que eso mira mucho para adentro. Y él vive a gusto, pues eso, no lo voy a hacer en la soledad porque parece un ermitaño, pero bueno, él vive a gusto con él mismo, y le cuesta un poco abrirse a los demás, pero ya te digo que en distancias cortas y en confianza y con su gente, y eso es un encanto,
claro,
pero un encanto.
Claro,
y se ríe y se parte de risa como el que más, y se lo pasa en grande como el que más, y yo me he ido de fiesta con él, y es un tío encantador.
Pero es cierto, la concentración, ¿no? Evidentemente eso tiene que tener un punto, lo que has dicho, la plaza no puede llegar
exacto
mirando a todo el mundo,
saludando, es que no pasa mal,
pensando en lo que estás pensando, ¿no?
Las horas previas, él lo pasa mal. Yo creo que sí, es el rato que digamos que hasta sufre, pues eso, porque se concentra mucho. Es más, yo soy el único torero al que prácticamente no he subido el rato que se está vistiendo, no por nada, o sea, tenía perfectamente la puerta abierta ese día, pero yo entendía que es el rato que él le gustaba estar solo, a él le gustaba que, lógicamente, pues a la vuelta del sorteo, sí, además me decía que yo lo entendía bien, ¿no?, que era capaz, pues yo llegaba a lo mejor después del sorteo, cuando estaba muy serio, pues en su habitación, y yo era capaz un poco, pues eso, de desdramatizar un poco la situación, y que decía que le relajaba. Pero luego yo sé que esas horas previas lo pasaba mal, y le gustaba pasarlas, pues eso, con él mismo, ¿no?
Que tiene que ser terrible. Luego, sin embargo, sí, mira, estábamos hablando
es que tiene que ser terrible.
De Román, de Romano, de Rafaelillo, que son tipos, bueno, en el caso de Román, también la juventud, pero son tan risueños, ¿verdad? Y eso también se agradece, dices, no sé, esa...
Sí, lo que pasa
pero eso no quiere decir que no pase, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no?
Que,
claro.
Lo que pasa es que cada uno lo pasa a su manera,
desde
y Román
luego
lo pasa así. Román el trago... Además, él lo dice, el trago lo pasa así, pues eso, a lo mejor esterioriza, pues eso, con esa sonrisa y riéndose, y dices, este no, lo está pasando el quinario, porque lo que acabas de decir tiene que ser terrible, vestirse de torero en un hotel, Y para ir a una plaza de primera, con lo que hay en juego, yo muchas veces lo pienso, eso tiene que ser terrible.
Terrible, terrible, bueno, y es
como,
verdad.
Y como apoderado, la emoción que te puede hacer sentir Castella en su forma de torear, pero la emoción que te hace sentir Rafaelillo o Román,
bueno,
en donde se meten, cómo se ponen y lo que hacen, pues otro yo tipo
siempre,
de
yo siempre
de
he dicho,
miedo.
Además, he dicho muchas veces, mucha gente muchas veces te pregunta, ¿no? ¿Qué te gusta más, apoderado empresario? Yo siempre he dicho que, o sea, que yo siempre he sido apoderado, y es lo que más me... Luego es verdad que cuando me tocó vivir la empresa, también tiene sus cosas, eso, gratificantes, ¿no? Pero sobre todo, como aficionado, eso, como amante de la fiesta, que lo soy, eso de esta fiesta maravillosa que tenemos, y del toreo, como amante del toreo, digamos, o sea, que ser apoderado es lo que más te acerca a ser torero, ¿no? Sin serlo, no se lo explico, ¿no?
A la ilusión, pues eso, claro, y a sufrir pasa, con ellos.
Yo siempre digo, o sea, que pasas todo con ellos en los viajes, que son muy duros, en las palitas de coche de 1000 kilómetros por las noches, los mismos hoteles, al llegar a las 5 de la mañana, el sorteo, la comida con una cuadrilla, el miedo previo al paseillo, pasas todo con ellos, excepto los 10 minutos sale el toro, que tú te quedas aterrado de la barrera, ¿no? Entonces es lo que más te acerca un poco, es eso, a sentir lo que siente un torero, ¿no? Pues te da la posibilidad de conocer a muchísimas pues, a personalidades, pues digo que se vas a México y conoces pues al presidente, en fin. Eso, este mundo maravilloso nos da unas posibilidades que eso.
Da satisfacciones también, Manuel, da satisfacciones.
Desde muchas, luego. Muchas, muchísimas.
De vez en cuando. Ya te hablando de Castella, creo que fue en el 2005. En el 2005 los triunfadores fueron César Rincón y el Cid. Si no fue el 5, pues sería por ahí, por esas fechas. Y Castella estuvo sensacional, hizo una feria tremenda. Y bueno, pues decididos, digo, mira, al Cid le va a hacer entrevistas todo el mundo. A César Rincón, pues ni se sabe, y fotos, para qué fotos. Digo, pues yo me voy a decantar por la entrevista a Sebastián Castella, precisamente por eso, porque creo que incluso una de los premios que se llevó fue a la faena con mejor gusto del San Isidro de ese año, ¿no?
Claro.
Es decir, y luego otra cosa de lo de si es serio o no es serio, acordaros lo que Joselito, yo le dije un día, digo, oye, tengo un vecino de localidad que dice que cuando sales a hacer el paseo en Madrid parece que vas a dar el pésame. Y dice, tela, dice, ¿tú sabes cómo salgo yo a hacer el paseillo en Madrid?
Que se fuera riendo. Pues, con lo que...
Claro, dice, yo sé contar chistes, ¿eh? Y me río cuando estoy con mis amigos.
Escucha,
dice, pero cuando hago el paseillo en Madrid, tela la que llevo dentro.
Julián, pero Joselito tiene su genio, ¿eh? No vamos a engañarnos, que aquí lo hemos tenido muchas veces. Y él al pan, pan, al vino, vino, y al otro, ¿no?
Ella, tu petición de todos los años. Vuelve, Joselito.
Vuelve, no, eso lo digo yo siempre que hablo de Joselito, digo, Joselito vuelve, pero se lo he dicho a él en persona y me ha mandado al carajo, o sea que...
No, al carajo no, te ha mandado al otro lado del manzanar.
Totalmente.
Bueno, pues di vuelve Castella.
Vuelve, hombre, vuelve Sebastián.
Oye, yo diría vuelve a Manuel Jesús el Cid.
También.
Porque la última temporada que nos dejó era como para haberla disfrutado otro año más, pero también como está diciendo su apoderado. Hombre, las empresas tenían que haberse portado, porque el Cid yo creo que nunca ha dejado mal a una empresa, o ha quedado mal con ninguna empresa, cuando se le ha llamado, acudido, siempre ha estado ahí, y faltaron en ese circuito esas plazas que estás diciendo.
Al contrario, además, permíteme esa capostilla, que aún tiene eso que estás diciendo, el Cid en sus años fuertes, que los tuvo, y que tuvo fuerza, porque la tuvo... jamás, o sea, jamás iba a decir la mal utilizó, al contrario. Las empresas, no sé, está feo si digo, hacían con él lo que querían tampoco. Vamos, fue un hombre siempre súper fácil de contratar, o sea, ponía las pegas justas, las que tiene que poner, solo faltaba, ¿no? Pero vamos, y como una empresa, pues yo lo viví en Madrid, le pidiera un favor, oye, Manuel, pues a lo mejor con la contratación cerrada, joder, mira, tenemos un atasque, hablas con sus apoderados, ¿no? Tenemos un atasque con esto, se lo explicabas bien, y como te viera que estabas de verdad apurado, porque tenías ahí un follón muy gordo, y el desatasque pasaba, pues a lo mejor, pues porque él se cambiara, pues era capaz de hacer, y te hacía ese tipo de favores, a mí y a todas las empresas, lógicamente no solo a nosotros.
Claro, pues Manuel Martínez, Elice, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Feliz año de nuevo, y a ver si puede ser que despegue esto de una vez.
Ojalá me llaméis muchos días para hablar para hablar ya de resultados y de ferias y de orejas y de lo que es lo que nos gusta.
Un fuerte abrazo, gracias.
A vosotros muchísimas
un
gracias.
Saludo.
Feliz año para todos. Un abrazo.
Chicos, chao. Que estoy aquí estornudando. y me estoy tapando, no creáis, y con el codo y con todo, pero claro, como aquí en Libertad Digital ventilamos muchísimo, está ventilado todo esto cada dos por tres, hace un frío.
Sí, no, hemos entrado en el invierno de forma directa.
Con fuerza, es tremendo. Con fuerza,
sí, es verdad. Aquí en el sur parece que estamos en el norte, con eso te lo digo todo.
Oye, Javi, ¿hay muchos olivos por ahí, por la parte donde tú andas?
Muchísimo.
Muchísimos olivos.
Ibas a ir a... No, pero tú no has ido a barear, ¿no? Ni nada de eso.
No, yo no.
Tú no, ya. Bueno, que ya no se barea casi, porque ya lo hacen con
no,
esos...
No, llevan unas máquinas.
Con esas máquinas.
Es una máquina, que vibra.
Vibra y mueve pronto, el olivo. Taca, 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 taca.
Es muy pronto y hace mucho frío.
Bueno, aunque se suele hacer ya estas épocas, principios de enero es cuando se va a barear al campo.
Sí, por eso sí. Hace tanto frío.
Es ahora. Bueno, dejadme un momentito porque quiero saludar también a nuestro segundo invitado que, oye... Según están las cosas, y que diga que su, no mayor ilusión, sino que su reto para este 2021, lo que le va a pedir a los Reyes, es confirmar en las ventas, chico, ya de primeras, yo creo que tiene mérito. Está Curro de la Casa con nosotros. Curro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, y oye, juventud tienes, ganas también, por supuesto, pero bueno, ahora mismo hace ya una nueva andadura con este caso con el empresario taurino, con Rafael Ayuso, ¿verdad? Y supongo que con ilusión, pero también consciente de la dificultad de este 2021, ¿no?
Sí, está claro que la ilusión es lo último que perdemos, por lo menos los toreros, y siendo consciente de la realidad de esta futura temporada y de lo incierto que es todo. Es una situación normal para un torero en mis circunstancias, pero quizás más con la situación mundial que nos acontece hoy en día, pues todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero al final la ilusión es lo último que se pierde y no deja de ser una motivación para seguir creciendo y sobre todo evolucionando como torero, que es el reto al final que tenemos todos.
Acabamos de hablar con Manuel Martínez Erice y comentábamos, bueno, pues está con Rafaelillo, con Román, con Galán también, pero no siempre las relaciones de apoderamiento terminan bien, Curro, ¿no? Él también nos ha contado el caso de Castella, que en su caso fue Castella el que dijo hasta aquí, pero luego la relación ha sido buena. En tu caso sí tienes una mala experiencia, ¿no?, con el tema de los apoderados. Y oye, a mí sí me gustaría también ponerlo sobre la mesa, aparte de hablar ahora del futuro, que es complicado también dar con una buena persona que de verdad se comprometa y quiera llevar tu carrera.
Sí, no es fácil, ¿no?, encontrar la persona ideal. Muchos toreros han tenido esa suerte de encontrarla, otros pues han tocado con una piedra en su camino. En mi caso, en su día fue así, pero bueno, eso forma parte del pasado y las experiencias, al final nosotros como personas somos fruto de nuestras experiencias y eso es lo que nos forja el carácter que luego expresamos en la plaza. Y al final yo creo que todo lo que nos pasa es para bien si luego somos capaces de darle la vuelta y ver su punto positivo.
¿Cómo os planteáis este año? ¿Cómo va a ser relanzar tu carrera? Porque ya digo, lo de Madrid, oye, como regalo de verdad y como ilusión está bien, pero es complicado bien, también, ¿no?
Sobre todo, como te digo, es seguir creciendo y evolucionando como torero, ¿no? Creo que Rafa puede ser una persona que me aporte mucho a nivel profesional, fuera, bueno, dentro del toro, y así es lo que nos estamos planteando, ¿no? Seguir creciendo, seguir madurando, y que cuando esa oportunidad llegue, que al final a todos los toros nos llega. No se sabe si va a ser este año, será más adelante, pero al final todos tenemos una oportunidad por llegar lo más preparado posible para poder cambiar la moneda.
Claro. Julián.
Sí, buenas noches, Curro. Bueno, pues hombre, desearte suerte, porque además Rafa Ayuso es paisano mío, es de mi pueblo, con lo cual le tengo un aprecio especial. Le he seguido mucho en su carrera también. A ti te he visto muchas veces, porque por suerte has toreado en Madrid unas pocas, yo creo que por lo menos 4 o 5 tardes en Madrid. Estuve en Moralzarzal aquel día de febrero, además, de 2015, aquel día de los 6 novillos, donde, bueno, pues yo creo que te vimos muy muy puesto con 6 novillos de distintas ganaderías, ¿no? Quiero recordar que le cortaste una oreja al de Pepe Escolar, otro me parece al de Paco Galache y no sé si al de Joselito, pero bueno, la impresión que diste ese día es de que tenías capacidad y que estabas puesto pues para dar el paso siguiente. Luego América, quizá unos se van a Francia pues buscando alguna salida, otros América. Al final está todo muy complicado. Yo espero que con Rafa Ayuso, pues hombre, por lo menos puedas torear unas cuantas corridas de toros que te hagan subir la moral, ¿no? Aunque veo que moral tienes.
Y sí, bueno, la moral intentamos siempre mantenerlo hasta el final, ¿no? Evidentemente cuando uno torea muy poco, pues cuesta mucho a veces buscar el lado positivo, pero creo que lo tiene, ¿no? Los toreros tenemos que madurar, unos lo hacen toreando mucho y otros creo que lo hacemos toreando muy poco, ¿no? Y asimilando y disfrutando lo poco que vamos al campo, pues nos hace saltar de forma cualitativa, porque quizás te dejas más llevar, te dejas más sentir, y al final eso es lo más importante, ¿no? Cuando tienes esa regularidad, que toreas mucho, evidentemente, técnicamente, sí creces muchísimo como torero, pero a lo mejor esa esencia, pues la pierdes, ¿no?
Claro. Y
creo que cuando uno está más en el ostracismo, ¿no? Le da más tiempo a madurar, a pensar y a disfrutar de cada día, y eso es lo que te hace sentir y coger esa madurez que a lo largo de la historia siempre han valorado mucho los aficionados de los toreros, sobre todo los toreros antiguos.
Pues en cualquier caso, Curro, te dejamos en buenas manos, ¿eh? con Rafa Ayuso, que por cierto, gerente de la empresa Espectáculos Marisma SL, que son, bueno, yo creo que también han luchado mucho este año, ¿no? Con el tema de las plazas portátiles, complicadísimo. Así que, oye, os habéis juntado dos luchadores y seguro que la cosa sale bien. Curro de la casa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Javi.
Dime.
¿Qué le pides a los Reyes? A ver, venga, que te van a hacer
¿qué le pido?
Este año.
¿Qué le pido? Le pido que vuelva las temporadas como se fueron, aquel 2019 que estaba tan alto, ¿no? Es que el año que pudo haber sido 2020, que todos teníamos la esperanza ver un año buenísimo de tanto a nivel taurino como a nivel, que al final hemos visto algunas cosas buenas, en todo hay que decirlo,
sí.
pero esa temporada que se avecinaba por esta época hace justo un año, que se pueda dar, ¿no? Porque es que al final hemos perdido las grandes plazas, o casi todas las grandes plazas, y hemos perdido perdernos, así un poco valga la redundancia, a grandísimos toreros.
Sí, que los estábamos esperando. Además.
Grandísimos toreros. Por ejemplo, ¿sabes? Yo ya sabes que yo tengo una debilidad con Talavante. Pero
no eras definito,
estaba,
tú no eras definito.
Yo soy del arte, Julián.
¡Ay, qué bonito! Eso me ha encantado, yo soy del arte.
Yo soy del arte, ¿no? Y esa competencia que se quedó suspendida, ¿no? Entre Aguado y Roca, ¿no? Quiero decir, volver...
Bueno, y a Ferrera teníamos muchas ganas
de claro,
verle.
Claro. Volver a esa es lo que perdimos, lo que hemos perdido con la pandemia, que podamos hacerlo lo más normal posible, ¿no? Y antes de que nos despidamos, Elia, quería contarte que estuve el otro día en la presentación del número 25 del boletín de Lotería y Toros.
Sí.
Con un número especial sobre Guiri en los toros, en los que escriben Dragó, escribe también ¿sí? Paco Aguado, y ¿sí? La verdad que es un número muy interesante. Esta, como dijeron en la presentación, ¿no? Esta es una institución cultural taurina, cordobesa para más señas, que se mantiene gracias al impulso de todos estos que están detrás, y la verdad que yo os recomiendo que cuando podáis haceros con algún número, son casi de coleccionista, porque
qué bien.
Es muy cuidada la edición y todo. La verdad que ha sido un colofón de esta Navidad en el Taurino que se ha hecho en Córdoba, que he tenido la suerte de poder estar en algunas cosillas y por eso me ha encantado.
Pues claro,
y también,
que sí,
pues
claro,
si me dejo
sí.
Un segundito este 2021, pues espero que se celebre bien y como se merece,
ahí
pues
iba,
el 80 aniversario. De la muerte de Guerrita, que bueno, algo hay en mente y esperemos que salga adelante y cuando se pueda hacer, pues se haga.
Hombre, claro, y aquí hablaremos las veces que haga falta, por supuesto, porque tenemos aquí a Guerrita Chico con nosotros, ¿eh?
Sí, hay un torero que se llama Guerrita Chico.
Ya sé.
No tengo el gusto, de conocerlo.
Sí, yo sí lo conozco, mira.
Oye, Julián, ¿y tú qué le pides?
Yo qué le voy a pedir, que me dejen ir a mi pueblo, que
no.
Quiero ir, quiero ir.
Ay, Dios.
No, la verdad es que vamos a pedir que este año, joder, por lo menos que este año podamos disfrutar de nuestras aficiones, de los amigos, que es que esto es insufrible. Pues yo entiendo a la gente que tiene depresiones, porque no hay forma, ¿no? De ver una salida. Luego las noticias cada vez son peores. Ves esas fiestas multitudinarias de gente inconsciente. Bueno, no sé dónde estamos. Pero bueno, yo te iba a decir que para ti esta mañana te querían regalar un olivo.
Un olivo me quería regalar mi Rovira, sí.
Oye, sí, bueno, si es... no,
en el patio mío, en el Espinar, a lo mejor agarra, no lo sé. Pero
yo es que creo que esta zona no es buena para los olivos, ¿eh? No sé,
oye, hay muy buenos olivos en la zona de la Sierra de Gredos, ¿eh? Por ejemplo, la zona de Talavera, sí. Talavera hacia Ávila, hacia Arenas de San Pedro, hay muchísimo olivo. Bueno,
Elia, y tú, además de que vuelva Joselito, ¿qué le pide a Gaño?
Buah, pues,
y que vuelva a Castella,
pues sí, me encantaría que vuelva a Castella, que vuelva de alguna manera también la normalidad, que no sea la nueva normalidad, que no me gusta absolutamente nada.
Eso de nueva normalidad, ¿a quién se le habrá ocurrido lo de la nueva, que yo digo anormalidad? Pues porque vaya tela.
Y sobre todo que el peor virus, que es el miedo, pues que ya se vaya de una maldita vez, ¿no? O sea que...
Ahí está.
Qué bueno, en fin, chicos. Nada, nos quedan 5 minutitos. Tenía yo por aquí algunas noticias, que es lo que os decía, que Sevilla sí que plantea 7 corridas de toros en abril, Resurrección, y 6 más. Veremos a ver qué se puede hacer con eso. Y luego, por otro lado, Matilla, que se queda con Granada, y Garzón con Morón de la Frontera. Era otra de las...
Morón de la Frontera, eso creo recordar que la plaza de Morón la hizo la poder de Jesulín de Ubrique, creo recordar.
¿Cuál de ellos?
Morilla.
Ah, ya, no lo sé.
Quiero recordar, bueno. Sí.
No, y Simón no, Casas, que sí, bueno, prorroga en Valencia hasta para 2021, para este año. Es otra de las noticias, pero ya digo, o sea, el papel sí, todo lo aguanta, pero tampoco sabemos muy bien qué van a poder hacer, ¿no? Hasta qué punto van a poder
Si es que luego depende de las medidas sanitarias. Ya veis que para los toros las medidas son durísimas, sí. Es decir, dar en una plaza de toros, por muy pequeña que sea, no me recuerdo en cuál, que permitieron un aforo de 200 personas.
Sí, en Cabra cuando lo de la gira de la reconstrucción.
Pero bueno, es que hay que ser inconscientes, vamos, para dar esa autorización. Luego es que dicen que, claro, que las plazas de toros, la gente al entrar y al salir, claro, los pasillos son estrechos.
Pero eso se está viendo, Julián, que los contagios no vienen de ahí. O
sea, pero si es que, Elía, que no hace falta que haya ido nadie a los toros para saber que en un pasillo te cruzas en el pasillo de tu casa. Cuando sales al rellano, claro, está llegando la familia de enfrente, que sale del ascensor y te topas con 3 o 4.
Además, no tiene mucho sentido porque todo este año se ha visto, ¿no? En las plazas de toros, el año pasado, perdón, no ha habido ningún contagio, más se ha demostrado, no ha habido nada, ningún brote, ninguna cosa de esta. Y, sin embargo, se han podido dar conciertos como este que hubo hace poco en Madrid, pero es que no tiene sentido, por ejemplo, tampoco, que muchos aficionados al fútbol se quejan, con razón, ¿por qué no dejan que vayan, pues yo qué sé, aunque sea un 10% del aforo?
Mira, lo más inútil que se pudo hacer...
¿Cuánta gente cabe en el Metropolitano? ¿Cuánta gente cabe en los estadios tan grandes?
Pero, Javi, lo más inútil que se pudo hacer fue jugar aquel partido que luego se presumió. No, se ha jugado a puerta cerrada, cuando vinieron aquellos 6.000 italianos, quiero recordar que eran 6.000, que da igual que sean 6.000, que 4.000, que 12.000. Que vienen a Valencia a ver un partido de fútbol y no les dejan entrar al estadio y las autoridades dicen no, pero se ha jugado a puerta cerrada. Puñeta, pero tienes a 6.000 tíos dando vueltas por Valencia.
Sí, no, claro. La primera decisión esta del principio de la pandemia que no se sabía muy bien.
Sí, que fueron todas maravillosas, sí, las primeras decisiones, bueno.
Este mismo fin de semana se celebraron muchas ferias, por ejemplo, Olivenza, nosotros estuvimos en Illesca, acuérdate, Julián. Y allí nadie, ¿sabes? Que
manifestaciones,
no se tenía que haber celebrado, porque sí, porque para poder hacer la famosa manifestación esta, dejaron que se celebraran todos estos eventos multitudinarios.
Claro.
Exactamente.
Bueno, y allí estuvimos codo con codo con...
Nos vamos.
Oye, que la plaza de Morón la inauguró el cordobés Ponce y el Juli, quiero recordar.
Mira.
Sí, la hizo Morilla, que por entonces era alcalde de Morón.
Oye, no es mal cartel, ¿cómo está?
No es mal cartel.
Está intratable, en fin. Bueno, chicos, volvemos el domingo de la semana que viene, que paséis una feliz noche de Reyes y que os traigan muchas cosas.
Que os traigan muchos regalos, Julián, Elia, Diego, cuando nos escuche. Y
igualmente.
Bueno, que sigamos juntitos, que es lo que hace falta. Claro.
Eso es lo importante.
Y si pedimos hacer una excursión a Córdoba...
Oye, pues también, pues
aquí,
nos comemos
aquí
un...
seréis bien recibidos.
Nos comemos allí un buen salmorejo y tan rico, todo, claro que sí. Fuerte abrazo, chicos, gracias.
Tienes
Robles en el control, echa ya la persiana, coge el capote que nos vamos a dormir. Venga, pasen buena noche, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.